La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comienzo de Cazadores de Historias, como esperamos este programa siempre, con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero, con sus invitados. Bienvenidos de todo el equipo, le damos la bienvenida.
Hola, Quique.
Bueno, hola, ¿cómo les va? A veces con estas cuestiones tecnológicas uno tarda un poquito en apretar el botón indicado, así que qué gusto, qué tal Diego, qué tal Quique, un saludo para Natalia, nuestra productora, para José Luis y Patricia, nuestros productores generales, y hoy ¿quién está al mando de la nave, querido Quique?
Claudio Pérez, tenemos a Claudio Pérez ahí a fondo.
Pero volvió que... Claudio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día,
sí,
y gracias.
Bienvenido.
Es una alegría estar acá otra vez, ¿eh? Un gustazo, un gusto enorme. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos?
Muy bien, con la tranquilidad de imaginar el lío que le estamos dejando a los futuros historiadores para analizar la tercera década del siglo XXI, ¿no?
Problema de otros. Nosotros de esto no nos vamos a ocupar. Nosotros nos ocuparemos, como venimos haciéndolo, del siglo XX, del siglo XIX, eventualmente de siglos anteriores, pero precisamente dado que tiraste el tema y atendiendo a una excelente labor de producción y con una gran alegría, yo creo que el invitado de hoy, al que los dos queremos mucho, en el caso mío personal además, son demasiados años los que lo conozco, lo aprecio, lo estimo, pero nos está regalando desde hace unas cuantas semanas una serie de notas en su espacio habitual en el diario El Economista que nos ayuda a pensar esta política, nuestra historia política tan tan compleja, tan difícil, y que no ha sido menos en el siglo XX. Digo, como para matizar a los que se hacen problemas por lo que nos pasa en este siglo XXI, le decimos, quédense tranquilos, que este despelote viene de largo, ¿no?
Eso tal cual, y bueno, le damos la bienvenida a Oscar Muiño, un periodista de larguísima trayectoria, un hombre de la historia, un erudito. No hay hoy en la Argentina muchos eruditos en el sentido de personas que antes de meterse en un tema investigan todo lo que hay dando vueltas. Hemos tenido, yo he compartido cafecitos hablando de Churchill, hablando de Stalin, y siempre fue para aprender. Así que qué gusto, Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Lamento, lo único que lamento es que la trayectoria sea tan larguísima. Me gustaría una trayectoria más corta, con lo cual yo sería más joven y tendría más carretel por delante. Pero en fin, salud Eduardo, salud Diego, gracias a Natalia, a los de Radio Cultura y a los que manejan la técnica, que son para mí de una admiración extraordinaria.
Yo quiero hacer una advertencia. Acabo de recibir un WhatsApp del abogado que suele asesorarme. Recuerden que de a dos es complicidad, pero de a tres es asociación ilícita. Así que portémonos bien.
Estamos en curso. No seré el organizador, que es el que la liga peor, el organizador de la asociación ilícita.
Vamos a tratar de ir por ese angosto desfiladero para no caer en la conducta típica antijurídica y culpable.
Ah, grande, doctor. ¡Que viva el doctor!
Bueno. Oscar, apelando a que, digamos, cuando confluyen en una persona el espíritu periodístico y el espíritu del historiador, es muy interesante porque es más sencillo no mezclar las cosas, ¿no es cierto? Es decir, a veces el periodista tiene un impulso a hacerse el historiador y el historiador también tiene la tentación. En tu caso vos manejás muy bien el equilibrio entre tus dos oficios y me gustaría preguntarte si esta, hablando en términos generales, no coyunturales, pero si este periodo que en la Argentina se desató a partir del 2001 y que parece tener una gran coherencia hasta ahora, coherencia lamentable, pero coherencia al fin, si vos lo ves comparable con otros periodos de nuestra historia y empecemos a indagar esa idea que a mí me gusta mucho de Jean-Baptiste Vico, de que la historia no se repite, pero vuelve por carriles bastante parecidos a los del pasado.
No tenemos que olvidar que todo nació de una equivocación. Pedro de Mendoza y fue el adelantado que más plata gastó para llegar al lugar más pobre de América. Es decir, él creía que estaba llegando a un lugar más rico que México, más rico que el Perú, y en realidad es un lugar donde no solamente no había oro, no había plata, sino que ni siquiera había indios para trabajar. Resultado por el cual el tipo se gastó una fortuna, que inventó Buenos Aires, y le fue tan mal, pero tan mal, que ni siquiera sabemos con certeza dónde puso su fuerte original. Igual le debemos las vacas, es decir, todo lo nuestro salía al revés. Él vino a llevarse la mosqueta y nos dejó una riqueza extraordinaria, que fue la riqueza vacuna y de los cueros y de la carne. Y desde ahí todo es igual, digamos. Estamos por cumplir 500 años de equívocos, donde los que quieren una cosa logran lo contrario y frecuentemente ocurre lo inverso a los demás. Yo creo que toda la historia argentina es una historia muy complicada. Vos fíjate que durante el Imperio Español nos fue muy mal prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta entrado el siglo XVIII, éramos un lugar intrascendente, es decir, que tuvimos siglos de intrascendencia. Recordando que llevamos más tiempo como parte del Imperio Español que como país independiente, cosa que nunca nos acordamos de...
No se dice nunca eso, no se dice nunca.
Nunca se dice. Segunda cosa, cuando arrancamos nos topamos con una guerra emancipadora, que Argentina, digamos la verdad, fue el baluarte principal de toda la guerra de la independencia, no hay ninguna duda sobre esto. El corazón de la independencia americana es late en Buenos Aires, única capital nunca reconquistada.
Tal cual.
Por España. Y después las guerras civiles, donde nos masacramos con entusiasmo a pesar de los poquitos que éramos. Y ahí nos matábamos, nos degollábamos con tal entusiasmo que algunos se quejaban del pellejo duro que había para degollarlo a los tipos. Así que, digamos, respecto de eso estábamos muchísimo mejor. Cuando nos organizamos, nos organizamos poquito, porque vos imaginate que la organización nacional tal como la tenemos es cuando cae Rosa, enseguida nos dividimos en dos países, Confederación y Buenos Aires, después de una guerra civil bastante complicada y con unos cuantos muertos, liquidamos a varios de los caudillos, y seguimos teniendo un levantamiento en 1874 por Mitre, es decir, el fundador de la nueva institucionalidad se levantó en armas. Después una revolución en el 80, otra en el 90, otra en el 93, que en realidad fueron dos, las del 93, otras en el 5. Digamos que la historia argentina es una historia llena de conflictividad, lo cual es lógico, y yo diría que lo más parecido es a los momentos de cambio, ¿no? El momento, por ejemplo, cuando estalla la revolución del 90, que hay una crisis tremenda, que no solamente es política, sino que es social, es económica, y aparece un nuevo partido. Otra crisis es en el 30, donde pasa lo mismo. Otra crisis en el 43, que pasa lo mismo. Y me parece que lo que estamos viviendo ahora es el fin de la dominancia del peronismo. Vamos a ver si se cumple, pero yo empiezo a nombrar que el Partido Justicialista, que fue fuerza dominante, aún estando proscripta o fuera del gobierno, ha perforado su piso histórico. Y esto anuncia que hay un cambio social importantísimo en la sociedad argentina. Que vamos a otra cosa que no sabemos. Digo, el peronismo podrá seguir ganando elecciones, no estoy dando el acta de defunción. Digo, a partir de ahora le va a costar más llegar al 40, 40 y pico por ciento que tenía habitualmente.
Está clarísimo, Oscar. La verdad que has hecho un paneo por nuestra compleja y atribulada historia. La verdad que recordar la cantidad de décadas, el tiempo que nosotros fuimos parte de reino incorporado al reino de Castilla, algo que se ve muy bien en una serie muy linda que sigue estando en Netflix, que es Isabel, que es todo el comienzo de esta gran confusión y todos los problemas que vienen a cuento de un gran malentendido, y no me refiero a don Pedro de Mendoza solo, me refiero a todo lo que estuvo en torno a ello, pero creo también, y permitime que lo diga, coincido plenamente con tu visión optimista, en el sentido de que, pese a todo lo que nos pueda parecer y todo lo difícil que vivimos en la cotidianeidad, estamos inmersos en esta vorágine de acontecimientos, en esta realidad de las noticias 24 horas, o sea, 24/7, la gente todo el tiempo tiene información y está sobreinformada, saturada de información, esta infodemia, que no sé si no es peor aún que la pandemia desde el punto de vista epidemiológico sanitario, creo que estamos infinitamente mejor que como estábamos hace, no digo siglos, digo hace 40 años. No hay que olvidarse, vos mencionaste esos fines de ciclo, esas tremendas guerras civiles que asolaron la tierra argentina, y el ciclo de ese medio siglo XX, del 30 para el 83, que fue medio siglo de golpes militares, de fusilamientos, de matanzas, de desconocimiento de resultados electorales, de fraude, porque para que este no llegue al gobierno tengo que hacer trampa, y esta va a ser la verdadera república democrática, porque estos otros son populistas, son chabacanos, son chusma, y después la proscripción lisa y llana, y después la desaparición de personas, la violación de los derechos humanos más elementales. Me parece que desde ese punto de vista, la vuelta de página del 83 para acá, creo que nos tiene que servir a nosotros como para pensar, bueno, muchachos, tan mal no estamos en comparación para atrás. Ahora, que hay situaciones que la cotidianidad nos impide ver, yo comprendo, pero también creo que hoy en día hay dos o tres puntos básicos de acuerdo de los que no volvemos para atrás. Entonces me parece que el tema es poder levantar la mirada y resolver para adelante civilizadamente. Por eso nosotros con Eduardo en este programa hemos tratado siempre de hacer una militancia antigrieta, que no, palabra que no usamos, una militancia antinómica, vamos a decir, ¿no? O sea, procurar buscar los comunes denominadores y también entender la diferencia del otro, que no es tolerancia, es respeto, porque si lo tolero es peor, digo, si lo respeto es mucho más valorable, más valiosa la opinión de él, la opinión de nuestro contendiente circunstancial. Es un compatriota que piensa distinto o que vota diferente.
Bueno, no solamente eso, yo diría, para mantener la idea optimista en este mar de pesimismo que algunos militan, en América del Sur, hoy por hoy, la Argentina está en las mejores condiciones para resolverlo. Ahora cuento por qué, si les interesa.
Sí, claro.
Pero quiero decir que, por supuesto, siempre seremos capaces de arruinar las oportunidades, ¿no? Porque en eso también
nos especializamos. Ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho. Pero hace unos pocos años, todos nos daban por liquidados que entrábamos en una decadencia inevitable, mientras en las economías y las naciones del Pacífico surgían vigorosas. Repasemos. Perú lleva media docena de presidentes, no solamente echados, sino todos pasando por la justicia, los partidos liquidados, y una economía que en los números crece, pero la vida real está peor. Si hubiera tanto éxito en la economía peruana, no caerían todos los presidentes ni se disolverían todos los partidos políticos preexistentes. Colombia, como sabemos, vive una guerra civil larvada desde hace 50 años. Su producción aumenta porque tiene una producción curiosa de producto no tradicional, como es la cocaína, digamos, con acceso a los mercados del primer mundo, y guerras civiles combinadas, violación de los derechos. Bueno, no tiene sociedad civil. Pues es que cuando se habla de huelga en Colombia, no se habla de paro de actividades, pero no hay sindicato. Se habla, claro, de huelga, en realidad es una marcha. Es un país muy, muy poco desarrollado en ese sentido. Ecuador es chiquitito, y Chile, que era la estrella surgente de la región, acaba de entrar al siglo XX. Sí, acaba, claro, de entrar al siglo XX. Chile, desde que la crearon hasta hace pocos años, era una sociedad conducida por una élite muy eficaz, pero al mismo tiempo muy clasista, que retenía todos los derechos políticos, comerciales, sociales, etcétera. Y bueno, llegó un momento que los morochos dijeron: basta, queremos estudio gratis, queremos pensiones y jubilaciones razonables. Los jóvenes encontraron que los viejos no se jubilaban nunca porque las jubilaciones son imposibles para vivir, de modo tal que entró en crisis. Para bien o para mal, yo preanuncio 30 o 40 años de Chile de gran inestabilidad como la que veníamos viviendo.
Ahora, ahí permitime, Oscarcito, hacerte, estoy coincido con el análisis, pero quiero buscar algún punto de divergencia para que no se asusten nuestros queridos escuchadores. No, ahora, lo que sí está con toda claridad evidenciada es la dificultad de la dirigencia política, eclesiástica, empresarial, para, dadas esas buenas condiciones generales de la Argentina, yo coincido absolutamente en esto que decís. Es decir, y además hemos pasado dos o tres crisis muy graves de tipo económico-financieras, donde las instituciones se mantuvieron. Esto hay que, el 2001 fue una tragedia económico-social, quedó en 2001 para echarle la culpa solo a De la Rúa, yo creo que es mucho más amplia, pero lo importante es decir que a pesar de eso el vendaval no movió las instituciones, es decir, las instituciones funcionaron, ¿no? Es decir, ¿por qué nuestra dirigencia pareciera estar en un nivel por debajo de la potencialidad argentina?
Totalmente de acuerdo, porque es la dirigencia global, es la dirigencia. Vos tenemos una dirigencia política que no acierta a terminar con la grieta, que es absurdo. Tenés una dirigencia económica que no toma riesgos, lo cual es incompatible con el desarrollo de un capitalismo pujante. Una dirigencia sindical que está viendo un país que ya no existe más también, más
allá. Que vive de glorias pasadas.
Un pueblo que es muy muy creativo, muy laborioso, y una dirigencia que sin ser...
Ojo que se silenció, Oscar. Apagaste el micrófono.
La grieta beneficia a unos pocos, digamos. Yo creo que hay una gran responsabilidad de Cristina Fernández y de Mauricio Macri centralmente en este punto. A los dos les conviene la grieta porque es la única manera que tienen de sostenerse como líderes.
Es un negocio de pocos.
El resto, ¿eh?
Es un negocio de pocos la grieta.
Claro, el resto de la dirigencia no está acertando a un modelo de acuerdo. A ver, supongamos que ahora pierde el gobierno las elecciones más o menos como perdió las PASO. No se puede esperar 2 años para tomar medidas. La gente que está muy jorobada, muy difícil, no puede decir, mira, quédate tranquilo a este hiberná 26 meses que después vengo y te lo soluciono. Hay que llegar, yo creo que un buen momento para llegar a acuerdos es cuando un gobierno ha sido derrotado.
Exacto.
Recordate, Eduardo, que la ley de coparticipación federal, es decir, el dinero que el Estado Nacional le transfiere a las provincias, se acordó en 1988 con un radicalismo ya menguante, con Alfonsín en el final, golpeado por la derrota del 87, y la ley de defensa, que fue una ley excepcional, que retiene los puntos en los cuales los militares no se pueden meter en la política, también fue acordada a partir de ese momento. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver eso, porque lo último que quería cerrar del continente es que el país más poderoso, que es Brasil, está también en dos problemas, no uno. El primero es que está volviendo a una opción que va a ser una opción del pasado, Lula o Bolsonaro, que es volver a líos no solamente políticos, sino sociales, raciales y clasistas de otra época. Y para colmo, el camarada Bolsonaro jugó para Trump, es decir, en público dijo que a Trump le robaban la elección. Si toda la colectividad internacional hubiera hecho eso, Trump seguiría siendo presidente. Y el compañero presidente Biden, si bien es católico, tiene la propensión al perdón de los puritanos originales, es decir,
no,
castigo, letra roja en la... El castigo que va a sufrir Brasil por culpa de Bolsonaro todavía no está escrito.
Bueno,
así que yo creo que las condiciones nuestras son buenas.
Pero fíjate que ahí es muy interesante, Oscar, porque, la alianza brasilero-estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial fue de lo más estable en las relaciones diplomáticas de la región con la potencia hegemónica en los últimos 80 años. Y en este momento que eso empieza a trastabillar, porque también los brasileños tienen este problema de su dirigencia que no está a la altura de la potencialidad de su país, podría ser una oportunidad de la Argentina. Y vos ahí aludiste recién a algo muy interesante que me gustaría profundizar. Por primera vez desde que el peronismo llega al poder en 1946, tiene el riesgo cierto de perder el Senado, que siempre fue un condicionante formidable para con los gobiernos no peronistas. Es decir, había una negociación con la Cámara que termina siendo la más poderosa, ¿no? Entonces, por un lado, uno ve una muy interesante perspectiva, porque además la oposición, y yo creo que ahí el radicalismo, saben ustedes que yo no soy radical, pero tengo
y lo bien que haces,
eso de acuerdo, pero fundamentalmente por el respeto que yo tengo, que creo que fue el inicio de nuestra amistad, de mi amistad con ambos, que es recuperar lo valioso que es que el radicalismo termina resolviendo sus problemas en una elección, y ahora puso muy picante a la oposición porque el radicalismo se convirtió en competitivo dentro de lo que es Cambiemos, de lo que es Juntos por el Cambio, lo que es Juntos, esta mezcolanza que se hace, y en el mismo PRO, que fue bastante poco acuerdista en la interna de la oposición, quien se está desperezando como líder, que es Horacio Rodríguez Larreta, tiene una visión más aperturista y dialoguista que la que tenía Macri. Es decir, no sé cómo le sale, pero Horacio Rodríguez Larreta no es un grietista. Pero ahí hay un temor. Parecía que Fernández tampoco lo era, pero fracasó.
Fernández no tenía poder propio, debía construirlo y no se atrevió a hacer lo que uno tiene que hacer cuando construye poder, que es pisar callos de los demás, ¿verdad? Yo lo que creo además es que tenemos que mejorar un poco nuestra mirada, y eso sí es tema de la élite, porque se ha agravado en este momento algo que no ocurría desde hace 30 años, que es la lucha por el control del mundo entre dos potencias económicas equivalentes, que son China y Estados Unidos. Una de la que tenemos necesidad financiera, que es Estados Unidos, y otra de la que tenemos necesidad comercial, que es China.
Claro.
China nos pide, para ayudarnos, entremos a la ruta de la seda, y si no, acuerdo caso por caso, y Estados Unidos nos pide para ayudarnos que rompamos con China, pero no podemos, no nos compra lo que China sí nos compra. Es decir, estamos en una situación muy delicada. Yo, como saben todos, digamos, siempre he sido muy opuesto a todo tipo de alineamiento internacional. Creo que la autonomía es el único camino. Incluso vos sabés que los brasileros, en los años de la dictadura militar, la juventud radical tomó contacto con la juventud que apoyaba al gobierno militar, que todavía ellos no disolvieron los partidos, tenía un partido que era la Arena, y le dijeron a la juventud radical hace muchos años de esto, décadas, cuando la juventud radical le dijo, pero ustedes son alcahuetes de los yanquis. Dice, no, nosotros somos débiles, nos estamos acordando con los yanquis para ser más fuertes, y cuando seamos más fuertes nos vamos a independizar. Y de hecho Brasil después fue el uno de los líderes del BRIC, ¿no? Brasil,
claro.
Rusia, India, China. Ahora llegó la bestia, pero antes de la bestia todo estaba más o menos razonable. Así que yo creo que Argentina tiene que dedicarle más espacio a la política internacional, porque el juego de los países medianos o chicos como el nuestro tiene que ver con cómo está el juego en el mundo. Uno no puede hacer lo que uno se le ocurre, y me parece que este es un tema que tampoco se está debatiendo.
Oscar, si a vos no te parece mal, si te podés quedar para la siguiente parte del programa. Ahora vamos a ir a una pausa musical, y nuestro querido Quique, el locutor que lleva la nave junto con Natalia y el operador, nos va a introducir en una pausa, y después seguramente seguimos charlando, porque esto que vos estás señalando sobre el tema internacional también nos hace pensar respecto de las veces que la Argentina tuvo líderes que marcaron una posición internacional. A lo mejor lo podríamos reflexionar, o sea, ¿quiénes fueron esos? ¿En qué circunstancias la Argentina lideró un proyecto político transformador, pero con un grado de autonomía fundamental para poder marcar una posición ante el mundo? ¿Qué te parece? ¿Te quedás?
A mi tema me llamaron.
Dale, me encanta.
Eso sí. Quiero aclarar que este optimista nos pegó el palito, decir, nosotros que somos un país chico o mediano, ¿cómo nos va a afectar al narcisismo con eso? Lo seguimos después de la pausa.
La cantidad... Es un problema de petit.
Sí, la cantidad de mensajes en el WhatsApp en el 11 55 77 11 92 11 55 77 11 92, agradeciendo la presencia de Muño al aire, queridos amigos, realmente agradecidos, y bueno, todo lo que tiene todavía para compartir. Hacemos la pausa y seguimos entonces.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Se abraza corazón al dolor y el amor cual explosión canta y con la esperanza, agua viva, remedio en la voz, Latinoamérica creo en vos, corazón de selva. Desde maíz dorado con ají.
Cuando no haya nadie cerca o lejos.
Bueno, compartimos el momento de música siempre que tenemos cada encuentro con Eduardo Lázari, con Diego Barovero. Bueno, y hoy con qué invitado, ¿eh? Bueno, muy buena versión de estas nuevas que se hacen entre varias cantantes. Vengo a ofrecer mi corazón, ¿no es cierto? El tema de Fito. Buenísimo. Adelante, queridos historiadores y periodistas.
Bueno, Quique, no, la verdad que vino bárbaro esa introducción musical, porque quedó latente ahí un tema que me gustaría que Oscar profundice, el contexto internacional y además esa capacidad que supo tener la Argentina y que no quiero... Yo creo que la puede reeditar, que ha sido los momentos en que un proyecto político democrático transformador además implicó o tuvo también su trascendencia en el mundo, liderando un proceso autónomo, un proceso sobre todo que marcó rumbos en América y en el mundo. Él es especialista en eso, así que Oscar, ¿qué te parece?
Yo creo que estamos muy orgullosos de la historia argentina en materia de autonomía. O fíjate que aún en la época que éramos vasallos de España, los desobedecíamos. Es decir, acá entraban buques holandeses, portugueses, franceses, ingleses, de todo tipo. Y Argentina, y a partir de ese tráfico de mercaderías, pero también de ideas, lo que iba a hacer la Argentina tenía unas características propias que se multiplican cuando muy pocos argentinos saben que una gran guerra que hubo entre Francia y España contra Inglaterra, que fue la Guerra de los Siete Años, promediando el siglo XVIII, España y Francia cobraron en todos lados, le fue pésimo, sobre todo en América y en Asia. El único lugar donde le pegamos una paliza a los ingleses fue acá, en Colonia y Montevideo, una paliza importante. Después, como siempre le pasaba a los españoles, grandes guerreros, pésimos diplomáticos, negociaban horrible, otra vez le devolvimos Colonia al Uruguay, que era un lindo lugar para seguir siendo de vacaciones. Y bueno, las invasiones inglesas volvieron a despertar en toda América. Uno recorre muchas ciudades de América Española de esa época y hay monumentos de homenaje a Buenos Aires por haber resistido la invasión inglesa, que en esa época no la resistía nadie.
Permitime, Oscarcito, una anécdota que para mí fue muy sorprendente. En la abadía de Westminster, que es la iglesia nacional de la corona británica, hay dos marcos de madera vacíos con una placa de bronce debajo que dice: faltan las banderas rendidas en Buenos Aires en 1806. Les duele hasta el día de hoy a los británicos porque fue la peor derrota del siglo XIX. Y nosotros a veces lo tomamos como la anécdota de la olla llena de aceite hirviendo, ¿no? Es importante ver esos toquecitos de originalidad argentinos en la historia.
Claro, exactamente. Y bueno, y después cuando viene la Guerra de Independencia, como decíamos antes, es muy interesante cuando uno lee la correspondencia de los realistas que le mandaban a las cortes de españolas. Decían: acá hay que terminar con Buenos Aires. Mientras no liquidemos Buenos Aires, estos locos revolucionarios van a seguir y van a seguir, y lo dicen desde todos lados, lo dicen desde acá, desde Montevideo, desde Lima, desde América Central, de todas partes. Y cuando, y vos fíjate que en nuestra época, aún en las guerras civiles, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una dependencia histórica con Gran Bretaña, inevitable, porque, a ver, cuando nosotros declaramos la independencia, ¿quién mandaba en los mares? Inglaterra. Todos los barcos eran ingleses, podían llegar acá o los ingleses o quien los ingleses permitieran. Y así todo, Mariano Moreno, con un gobierno recontra malo, débil, hecho pomada, no reconocido por la mayor parte del virreinato, con rebeliones por todos lados, le dice a Lord Stratford, porque ni siquiera había embajador inglés acá, estaba en Río de Janeiro con los portugueses, le dice: ustedes, nosotros, ¿qué? O nos ayudan a nosotros, o nosotros, pues si no, nosotros nos vamos con Napoleón. Y se asustan los ingleses, se ve que le creyeron y se asustaron y mandaron a Cuyá, y ahí se acabó el primer bloqueo sobre la junta hecho por los españoles de Montevideo. Y toda la política fue así: Argentina como un petizo diciéndole a un gigante, mirá que yo te voy a matar, te voy a romper los dedos. Entonces, una relación con Inglaterra de mucha complementariedad, porque para colmo, o para fortuna, digamos, ellos necesitaban lo que nosotros teníamos. Y nosotros, a pesar de las grandes relaciones con Inglaterra, también se plantó, como se plantó Rosas con los ingleses cuando tuvo su problema, o como se plantó Lavalle con los franceses, a pesar de que Rosas ahí aplaudió a los franceses. ¿Viste una cosa cuando le toman la flota a Lavalle? Es decir, casi todos los gobernantes argentinos nos hacen sentir orgullosos. Hay unos pocos que no, a mi modo de ver, porque si vos analizás la historia, casi todos estaban muy orgullosos de la patria y no le querían responder a nadie. Y así son los gobernantes y la mayoría de las élites. Incluso un gobernante que fue muy entreguista en lo económico, que fue Juárez Celman, en política internacional se planteó contra el dominio norteamericano de las Américas en el primer congreso panamericano o que se hace en Estados Unidos, mandando a dos gigantes como eran Pellegrini, ¿no es cierto? Sáenz Peña y Quintana, que los dos van a ser presidentes, que no iban a las reuniones, no aceptaban nada, decían que estaban enfermos y se paseaban por la mitad por el medio de la capital para que lo viera todo el mundo. Y siempre Argentina tuvo esa decisión de autonomía. Roque Sáenz Peña era enormemente autonomista respecto del resto, también lo fue Pellegrini, por ejemplo. Incluso el general Roca no era un hombre que fuera decidido, que estuviera decidido a entregar nada. Creo que me parece que ya al final del proceso del 80, ya los últimos presidentes el último presidente en particular estaba más débil, como era Victorino de la Plaza, y cuando Argentina sufre varias provocaciones en la Primera Guerra Mundial, que te la regalo, no era fácil de resolver, pero los ingleses abusaban de su control de los barcos argentinos y los alemanes llegaron a fusilar a un cónsul argentino en Bélgica y no hacen nada. Pero cuando después llega Irigoyen sí tiene una actitud muy decidida de independencia nacional ante la guerra, y tiene una política. Cuando Estados Unidos entra en guerra, Irigoyen le dice: simpatizamos con Estados Unidos. Y cuando el embajador norteamericano dice: bueno, vengan a la guerra, digo, ustedes fueron a la guerra cuando los atacaron. Alemania con nosotros no rompió ningún vínculo. Y cuando hunden un barco, llama al embajador alemán y consigue satisfacciones, y si no, Argentina sí iba a ir a la guerra. Y yo diría que toda esta política en general se va a mantener con la no lectura de los que llegan al golpe en el 30, de cómo era el mundo, que Inglaterra ya no era la de antes, y siguen aferrados a un país que ya está decadente, y después muchos militares que se equivocan y quieren apoyar a Alemania, pero no porque fueran nazis, sino porque los instructores militares eran alemanes. Acá en Brasil y en Chile, porque lo que no te dicen los alcahuetes es que en Brasil el jefe, el ministro de guerra brindó cuando cayó París, tomado por los alemanes nazis.
Los alemanes,
sí, claro. Y la influencia alemana en el ejército chileno hasta hoy
fundamental, es más fuerte que hasta en los uniformes, claro.
Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay una pifiada de algunos, pero que después se resuelve, porque en realidad el propio Perón colabora en echar a Ramírez, que era demasiado pro alemán, y Argentina ahí empieza a bailotear. Creo que tuvimos un drama, no estudiado, da para un programa, me parece que ustedes seguramente harán alguna vez con gran éxito, que es que en Estados Unidos la mayoría de los diplomáticos estaban de acuerdo con la neutralidad argentina. Churchill estaba de acuerdo con la neutralidad argentina para recibir la carne sin que los submarinos los torpedearan. Pero gana el sector ultra antiargentino, que es minoritario, pero que tenía al embajador acá, que
era muy activo, muy activo.
Y a Cordell Hull, claro, y a Cordell Hull, que era el secretario de Estado. El subsecretario, que era el amigo de Roosevelt, estaba de acuerdo con la neutralidad argentina, y casi toda la línea del Departamento de Estado también. Pero bueno, ahí tuvimos un problema, que es un tema muy largo, y yo creo que ahí metimos la pata, ¿no? Y después la otra metida de pata, para mí enorme, es la de Menem, que por primera vez en la Argentina decide relaciones carnales, que suena muy divertida, siempre y cuando uno tenga alguna opinión en la posición a tomar.
Estamos hablando con Oscar Muiño, periodista, historiador, que hoy nos honra y nos da una gran satisfacción, porque es un querido amigo de Eduardo y mío, nos conocemos hace varios lustros, no vamos a decir la cantidad de años, porque nos echábamos todos, son demasiados.
Meses.
Claro, tenemos, meses. Así como vos dijiste, esta larga trayectoria es un problema. Bueno, esta larga amistad también es un problema, porque amistades de 3 décadas ya es demasiado. Quiere decir que nos pusimos viejos siendo amigos. Así que la verdad que lo hemos pasado, lo estamos pasando maravillosamente bien. Yo particularmente es como si estuviera en un ateneo, en un encuentro de amigos. Lo único que falta es la copita de vino, el queso, el salamín y escucharlo.
¡No me hables de eso!
No es hora. Dentro de un ratito empezamos, tendríamos que tener un vermú. Acá habría que hacer un vermú. Cuando estamos cerca del mediodía, empezar el vermú.
Ahí está. Es perfecto eso. Vos sabés que acá quiero preguntarte, Oscar. Vos sos un estudioso y muy conocedor del sistema de partidos. En el 2001, el famoso que se vayan todos, hubo muchas lecturas vinculadas a que los partidos desaparecieron. Y los partidos, por supuesto que sufrieron el golpe, el radicalismo llegó al 2% de los votos en alguna elección presidencial. El peronismo no encuentra la forma de articularse como un partido moderno, pero sin embargo no se ha podido prescindir de los partidos. Incluso una fuerza bastante reacia a la actividad partidaria, como es el PRO, se está viendo obligado por la circunstancia a tenerla, esa actividad partidaria. ¿Cómo ves vos a los partidos políticos y qué podemos mirar en el pasado que nos sirva como aprendizaje para este tiempo?
Yo creo que la consolidación del PRO como partido es el éxito post-mortem de Raúl Alfonsín. Quiero decir, la necesidad final para evitar todo golpe militar era que la derecha se hiciera democrática, abjurara de los golpes militares y decidiera competir en elecciones, idea que había abandonado en el año 30. A partir de ahora decidió aceptar las elecciones, entró al sistema de partidos de manera vigorosa, creo yo, con propuesta republicana, y de esta forma yo creo que ahí se consolida definitivamente la democracia, porque el centro-derecha o la derecha democrática es una corriente de ideas histórica de la Argentina. Ya en el año 73, va a ser medio siglo, en las elecciones, las últimas que en vida de Perón, digamos, el centro derecha saca 20% de los votos. 14 de Manrique y otros 5 entre Nueva Fuerza y Ezequiel Martínez, que eran partidos provinciales conservadores y lo que sería el alzogaraísmo. Es decir, que es una corriente persistente. Esa corriente no se metía en las elecciones porque prefería los golpes militares. Al meterse electoralmente desaparece todo el riesgo de golpe militar. Yo creo que el problema que vamos a tener ahora es que va a reaparecer una derecha autoritaria que nunca tuvo peso electoral por la pobreza, los sectores de la pobreza más terrible en la Argentina como en Europa, donde hay muchos pobres, aunque no se diga, o en Estados Unidos, que son los que votaron a Trump, van a buscar una alternativa fuera del sistema, si es que el sistema no se las da. Luego, el sistema político está fuerte. El 2001, como vos bien decís, no destruyó el sistema. Dijeron que se vayan todos y se quedaron casi todos. El que cobró fue el radicalismo, que tuvo una fuga grande con López Murphy por derecha y con Carrió en ese momento por izquierda. Hoy no. Y el peronismo no tuvo pérdida de votos, se distorsionó, pero no tuvo pérdida de votos. Recién ahora le llegó el peronismo acaba de tener su 2001. Este es para mí el mensaje. 20 años después, el peronismo sufre su 2001, porque en mi opinión, y dado los datos que tenemos disponibles, cuando un partido perfora su piso histórico, que es lo que le pasó al peronismo, siempre sacaba cuando ganaba 44, 48, cuando le iba muy bien en balotaje.
Y cuando perdía 40 mal, o 35, claro.
Claro, exactamente. Ahora sacó 31%. ¿Vos sabés cuánto sacó de la Rúa en el 2001? Sacó 22. No. Opa. Sacó 22%. Pero había roto la alianza la señora Carrió, que fue por afuera con su partido ARI, sí, y sacó 9. 22 más 9.
30. 31. 31.
¿Cuánto sacó ahora el gobierno? 31. 31. Es decir, el número del desastre para los gobiernos en medio término que están perdiendo. Entonces el peronismo perforó su piso, y cuando perforás el piso, no es que el piso ahora es 31. El piso
va bajando.
A bajar. Baja hasta, no es que encontramos un nuevo piso, no, primero estás en el, te vas hundiendo hasta que encontrás. ¿Esto quiere decir que se va a hundir? No, va a volver a ser gobierno, va a poder volver a ser gobierno, pero ya le va a costar más. Ya cuando te perforan el piso, ya tenés que trabajar de otra manera para ganar el comicio. Y eso es, vamos a un sistema político sin partido dominante. El peronismo además perdió 5 de las últimas 4 elecciones, recordemos. De modo tal que ese rol de partido, y estamos modernizando, no, vos fíjate acaban de votar en Alemania 24% uno, 25% otro, 14 o 16% otro, 11 otro, 4.5 otro. Es decir, en los países modernos los votos se diluyen porque, claro, las corrientes son más refinadas, ya no es un bruto por acá y otro y de otra mitad por acá. Son coaliciones de muchos distintos.
Y el sistema parlamentario lo favorece, porque lo que desde el punto de vista criollo puede llegar a ser pero mirá qué debilidad, qué atomización. En realidad habla de la pluralidad, de una gran capacidad de organización, porque además se hacen las coaliciones con acuerdos, ¿no es verdad?
Con acuerdos,
con programas. Ahí está, ese es el
eje. Ese es el eje, el acuerdo. Porque nosotros tenemos el fracaso de todas las coaliciones. La alianza fue un desastre y esta coalición actual también es un desastre. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Los acuerdos tienen que firmarse. Veamos, en Alemania gobernaban aliados los socialcristianos y los socialdemócratas. Exacto. Escribieron como 300 páginas del acuerdo. La Concertación chilena, los socialistas con los demócratas cristianos y otros partidos menores, los radicales, otro montón de acuerdos, ministros para cada lado. Acá el gran error de Macri, por mezquino, y de los radicales por arrodillarse ante Macri, fue admitir un texto que no existe en el mundo, que es una coalición electoral.
Electoral.
Eso no existe, no hay ningún.
Pongamos todos los votos de este lado y después el que gana, el que haga lo que quiera, el que gana. Una cosa inaudita.
Miren además lo que está pasando en Alemania. Se abre un sistema de charlas a ver qué parte del programa ofrece cada uno de los dos partidos que pueden aspirar a gobernar a los partidos minoritarios,
claro.
¿Qué les van a dar en su, de sus programas y qué le van a dar de los ministerios? Y los ministros no lo pone el jefe, lo pone cada uno de los partidos, cosa que Macri no hizo. Es decir, ahí, el desastre de esta coalición se debió a Macri y el de esta coalición se debió tanto a Alberto
como a Cristina.
A Cristina, claro.
Ahí yo quisiera, lamentablemente el tiempo se va acabando, querido amigo Oscar. Vos sabés que en el 83 vos has escrito una soberbia biografía de Raúl Alfonsín que recomendamos. Decinos el título.
Alfonsín.
Alfonsín, bien, bien.
Alfonsín.
Para que se entienda. Muy bien. Eso es lo que se llama síntesis periodística. Muy bien. Bueno, en el 83 hubo un cambio de época que tardó en ser entendido como tal y en ser asumido como tal. Es decir, en el 83 se restauró la democracia, se restauró la república, y después tuvimos episodios que nos hicieron dudar, como el 87, el Semana Santa, el 88, Montecaseros, el 89, La Tablada y Villa Martelli, y después, sí, en el 90, cuando el levantamiento de Zeineldin, ¿no? Sin embargo... Sí,
exactamente.
Sin embargo, el cambio fue en el 83, no fue en el 90.
Claro.
Y yo tengo, y esto lo tiro como hipótesis, yo creo que ahora hubo un cambio de época que lo estamos empezando a ver, pero ya cambió. Es decir, por eso es muy interesante estar atento a los nuevos tiempos, porque si se repiten los viejos tiempos, se va a seguir consolidando ese cambio de época con otros actores.
Es que la diputada kirchnerista tenía razón. Es mucho más divertido vivir en Argentina que en Suiza.
No, esa fue la ministra de Seguridad. Fue esa.
La ministra la ministra de Seguridad. Pero es que es así, es verdad. Pero claro, no hay que olvidar la mayor maldición de los viejos chinos. ¿Sabés cuál era la mayor maldición de los viejos chinos? Ojalá te toquen vivir tiempos interesantes.
Ah, qué bueno.
Ah, qué bueno. Qué buen cierre, querido amigo. Diego, la hemos pasado extraordinariamente.
Extraordinario. Fue un encuentro magnífico y la verdad que lo celebramos. Oscar, te comprometemos para volver a estar una mañana de estas con nosotros en radio y si se puede, hacemos una presencial en algún momento. Vamos a juntarnos a comer algo y a tomar
un vermucito y charlar. Con vermucito.
El vermucito presencial.
Dale. Ahí bueno. Por el, vamos a ir, ¿sabes qué? Tenemos que ir ahí por el Barolo donde está la Lázari.
Sí, sí.
Y nos vamos abajo al Ávila y nos comemos una valencianada de ella.
Sí. Tomamos un pacharán después. Un pacharán.
Una última preguntita, Oscarcito. ¿Estás escribiendo algo?
Sí, estoy escribiendo varias cosas. Sobre todo estoy escribiendo un tema que vos deslizaste hoy, que es el tema de la Argentina ante las dos guerras. Curiosamente, en una guerra hay varios líderes argentinos, pero en una está Irigoyen y en otra está Perón.
Claro.
Y entonces ese proceso es el proceso de Argentina ante guerras mundiales en situaciones extremadamente complejas, con los dos estadistas y líderes populares más importantes de nuestra historia, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?
Excelente, Oscar, por lo menos. Lo estamos esperando, esa obra, ¿eh? La estamos esperando.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, les agradezco a todos.
Chao. Bueno, Diego.
Gracias a todos. A Natalia.
Bueno. Chao.
Chao,
bueno,
Oscarcito.
La hemos pasado muy bien, Diego. Qué interesante es hablar con gente inteligente, aunque sea un castigo de los chinos, ¿eh?
No, extraordinario haberlo invitado. La verdad que nuestra producción se ha lucido. Me imagino los WhatsApp, me imagino los mensajes, Quique,
todos,
atento al WhatsApp.
Todos agradeciendo realmente esta entrevista, porque bueno, tenerlo Oscar no es broma, ¿eh? Y además todo lo que nos dejó. Saben ustedes que le recordamos a nuestros amigos, a los oyentes, que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores de Cazadores de Historia en el YouTube. Nos buscan como ZYG Producciones. Allí están todos los programas, pero el de hoy imperdible como siempre, amigos.
especialmente bueno, imperdible.
Tal cual. Querido amigo Diego, un abrazo, un saludo a toda la gente que ha hecho posible este gran programa. Natalia, Pato, José Luis, Claudio, un gran abrazo, Quique, y hoy zafamos de hablar de fútbol, ¿eh? No despertemos sí, a Diego, que nos va a tomar el
qué mal momento y no, que hubieras pasado, y qué no mal hablemos, momento que hubieran pasado.
¿No? Eduardo, y no hablemos de Racing. Desde
ya. Es por eso, eso mismo. Un abrazo bueno, grande, ¿eh? Saludos a todos y todas.
Hasta gracias, el martes próximo, un abrazo para todos. Chao.
Eduardo Lázaro y Diego Barovero, Cazadores de Historia. Ya está llegando acá, Chicas con Calle, a Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.